que saludar a César Batis, que es periodista venezolano, que coordina la sección política del medio Últimas Noticias, que está creado a partir de lo que fue la desaparición de Cadena Global en el año 2009. César, gracias por atendernos. Buenas tardes. Connie Chelé desde Sol, aquí en Santa Fe, en Argentina.
Bueno, buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Gracias por permitirme conversar con ustedes la tarde, una tarde muy lluviosa de Caracas.
César, el mundo está convulsionado, gran parte del mundo, sobre todo el mundo de habla hispana, en torno a lo que es la elección del el famoso 7-O, ¿no? Estamos viviendo con mucha tensión, hay mucha prensa argentina, mucha prensa de todo el mundo en Venezuela. ¿Cuál es la sensación del final de campaña que te queda a vos como periodista, como observador de los hechos?
Me queda la sensación, y creo que por eso la convulsión que estamos viendo en los medios latinoamericanos, de que estamos en un final de campaña frente a la posibilidad de un resultado muy cerrado a favor de cualquiera de los dos candidatos que están en disputa, Hugo Chávez Frías y Enrique Capriles Radonsky. Hugo Chávez, cuando comenzó este proceso de que, aunque oficialmente la campaña electoral inició el 1 de julio, pudiéramos decir que la campaña comenzó en febrero de este año, cuando Enrique Capriles Radonsky, que fue electo en las primarias de la oposición con la participación de más de un poco más de 3 millones de electores. Desde ese momento comenzó realmente la campaña electoral, aunque oficialmente se inició, como le dije antes, el 1 de julio. Pero lo cierto es que para el mes de febrero, Hugo Chávez era como el imbatible. Era la figura del candidato presidente, el candidato a la reelección, que nadie ha logrado vencer en una contienda electoral. Pero Enrique Capriles Radonsky, volviendo a lo básico de la política, a la visita a los pueblos, a los barrios, a las ciudades, buscando los votos donde el chavismo es mayoría, ha logrado lo que al principio no tenía. En primer lugar, que lo conozcan. Y en segundo lugar, y algo que se han sentido mucho en las últimas semanas, lograr una conexión emocional comparable, según los primeros
Hola.
La emoción que se sentía al final de 1998.
En la 98 fue la elección en la que Chávez perdió, ¿no?
Ganó por primera vez. En aquella oportunidad era todavía los partidos tradicionales. Adrián y Copé con sus candidatos y un nuevo partido nació en una región como el Estado Carabobo, Proyecto Venezuela, cuyo candidato y fundador, Enrique Salas Gómez, dejó en segundo lugar.
Yo estoy recibiendo con alguna dificultad tu mensaje. A ver si lo estamos... ¿Estás en celular, en móvil, en telefonía móvil?
Sí, estoy en telefonía móvil y
ahora te escucho mejor.
Estoy en el tráfico.
Bueno, en el tráfico.
Vamos a buscar a detenernos un rato.
Claro, porque me parece que el movimiento está perjudicando la comunicación. Me decías que es comparable a la del 98 en el sentido que ustedes perciben que hay un nivel de paridad y un fenómeno nuevo que viene a ser Caprile, digamos. Aparece como un fenómeno hoy.
Aparece como es la emocionalidad que está generando Caprile. Esa emocionalidad es comparable con la que generó el furor. Lo han llamado acá, ese furor que generó el Hugo Chávez en el año 1998 cuando ganó por primera vez la presidencia de la República, luego de venir un proceso en el año 1992 de intento de golpe de Estado y de decir públicamente que no creía en la democracia representativa ni en las elecciones. Pero bueno, hoy tenemos esta oportunidad. Chávez ganó en el 98 y gracias a que hizo algo de que hoy está haciendo Capriles, que es ir pueblo a pueblo, o que ha hecho Capriles en esta campaña, ir pueblo a pueblo, ir ciudad a ciudad, buscando los votos. Capriles ha hecho lo mismo, ha logrado esa conectividad, esa emocionalidad con la gente, y es por eso que hoy se dice que tenemos un final muy cerrado para el próximo domingo 7 de octubre.
¿Qué niveles de certeza y de seguridad tiene el sistema electoral venezolano? Porque, vamos a ser absolutamente francos, hay siempre dos prensas, ¿no? La oficial y la prensa oficialista, y la prensa opositora, bien digo. Y bueno, y todos, digamos, instalan su propia biblioteca. Los chavistas insisten en que hay un sistema transparente. ¿Qué dice la oposición respecto a las garantías de transparencia y en torno a la tranquilidad que puede generar el escrutinio?
La oposición desde el año 2004, después de aquel referéndum revocatorio que ganó Chávez, la oposición en esa oportunidad denunció fraude. En esa ocasión no se pudo demostrar el fraude, pero eso erosionó la base opositora y generó que en el 2005 no se fuera el candidato a la nacional y por lo tanto en manos del oficialismo. Después de ese proceso, en el 2006 vino la elección presidencial, aumentó la confiabilidad en la oposición, manifestó públicamente y confiaba más en el proceso electoral, en el sistema electoral, y asistieron nuevamente los electores opositores a las urnas, aunque perdió el candidato opositor, que era Manuel Rosales. Y luego de eso vino el referéndum del 2007,
sí.
Un referéndum constitucional donde Chávez proponía quedarse por vida en la presidencia de la República, es decir, reelecto infinitamente. Total que ese referéndum lo ganó la oposición con un mínimo de 2 puntos. Que no se han publicado aún los resultados en la página web del CNE, pero lo ganó la oposición. Chávez lo tuvo que reconocer, a pesar de todo el disgusto que pudo haberle ocasionado, según cuentan las leyendas urbanas. Pero la oposición ganó, lo reconocieron, y eso incrementó la confiabilidad en el CNE. Voy a citar lo que ha dicho un paisano de usted, como es el jefe de la misión de la UNASUR en Venezuela, Carlos Chacho Álvarez, que ha dicho que el sistema electoral venezolano es confiable e incluso que la misión de la UNASUR propondría al resto de los países de América Latina copiar este sistema, incluso la votación electrónica que se aplica en Venezuela.
Con lo cual, en principio, lo que estás diciendo es que no hay ningún problema de confiabilidad en torno al sistema electoral. La elección del domingo va a ser una elección transparente.
De acuerdo a lo que han dicho, incluso Carlos Álvarez lo citaba. Ellos han tenido reuniones con personas de la oposición, con jefes del comando de la oposición, y le han manifestado que confían en el sistema. Voceros de la oposición han tratado de fortalecer ese mensaje de confianza en el sistema, que el voto es secreto y que los votos que se han llevado a las urnas serán contados y el que resulte ganador será declarado ganador. Eso lo ha dicho la oposición. La oposición lo que sí ha sido muy firme es en cuestionar el ventajismo que le da el CNE. Recuerda que son 4 rectoras con afinidad hacia el gobierno y un rector con afinidad a la oposición, lo que componen la directiva del CNE. Lo que es, la oposición se ha sido muy contundente en declarar que el CNE le da un ventajismo, permite un ventajismo a favor al presidente Hugo Chávez, candidato a la reelección. Por ejemplo, ¿por qué? Porque está regulado el tiempo de exposición de propaganda de la campaña o a favor de unos candidatos, o estaba regulada a una cantidad de minutos y de páginas por periódico.
Sí.
En cambio, Chávez podía hacer la propaganda de su gestión de gobierno y también la de su campaña electoral.
Bueno, nada distinto a lo que en general hacen los oficialismos en América Latina, ¿no? En ocasión de las elecciones. Utilizar la propaganda de gobierno como propaganda electoral, digamos. Echa la ley, echa la trampa en ese caso.
Sí, claro. El tema es que acá regulan a un espacio a cierto tiempo y a cierto espacio de página en los medios impresos, y eso, mientras tanto, el otro tiene libre camino para publicar toda para hacer pública toda su propaganda.
Efectivamente
está vinculada con la otra.
¿A qué hora calculan, César, que el domingo vamos a tener noticias hora argentina? No sé, creo que hay diferencia de 2 horas, ¿no? 2 horas, una hora hacia atrás. ¿A qué hora calculan? 1 hora y media me apuntan. ¿A qué hora calculan hora Venezuela que van a tener algunos números que empiecen a demarcar cuál va a ser el proceso?
El sistema electoral venezolano, el sistema que es electrónico, está preparado para dar los resultados 20 minutos luego de cerrado las mesas y que se han enviado las actas de totalización de las más de 39.000 mesas al centro de totalización del CNE. ¿Qué ocurre? Que después que se conocen los resultados, que los rectores tienen los resultados, se ha hecho costumbre dentro del CNE que se convocan a los jefes de los o representantes de los dos principales candidatos, se les muestran los resultados y se les permite que ellos evalúen, analicen y digan si los van a aceptar o no. Comienza un proceso allí de conversación, y cuando ya el comando perdedor dice, admite que perdió, vienen las autoridades del CNE a anunciar. Si los resultados son muy cerrados, si los resultados no declaran una tendencia clara a favor de uno de los candidatos, e incluso si más temprano hay problemas para instalar las constituir las mesas, para que no haya problemas en las máquinas, que no haya problemas en la transmisión, que no haya problema incluso con el servicio eléctrico, que aunque las máquinas tienen su batería y pueden funcionar a pesar de que haya un apagón nacional, si todo eso se cumple, deberíamos tener los resultados temprano. Pero si el resultado es cerrado, o si ocurre apagones o fallas, los resultados se van a ir alargando. Hemos tenido en anteriores oportunidades que los resultados del CNE se han dado cerca de las 3 de la mañana, cuando han sido muy cerrados, cuando la tendencia no ha sido clara a favor de alguno de los candidatos. Por ejemplo, en elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, que era por no había claridad en alguno de los circuitos electorales, y el CNE esperó hasta último momento a tener prácticamente más de 92% de las actas transmitidas para emitir un boletín oficial.
Gracias por el contacto, César. Vamos a estar muy atentos el domingo al juicio del pueblo venezolano. Está muy bueno saber que ustedes, incluso desde el periodismo de la oposición, confían en el funcionamiento de la institución. Está muy bueno saber que en Venezuela, pese a todo lo que se dice, a partir de las diversas lecturas, ustedes confían que el dictamen del pueblo va a ser finalmente el que le otorgue el poder, ya sea a Chávez o ya sea al candidato opositor. Y está bueno saber que por fin Latinoamérica hace pesar las elecciones de cada país en el propio continente, ¿no? Eso me parece que es algo que debería hacernos pensar, que no hace tanto tiempo.
Si me permite aclarar algo, yo no soy un periodista opositor, yo soy un periodista.
Está muy bien que lo aclares. De todos modos, sos víctima del cierre de una cadena, ¿no? La cadena global.
No, la cadena global forma parte de la empresa que es Cadena Capriles. La cadena global no. Esto era una parte de esta empresa, pero Cadena Capriles sigue funcionando, sus tres periódicos siguen funcionando, que son Últimas Noticias, El Mundo Economía y Negocios y Líder en Deporte. Es decir, no ha habido ningún cierre impuesto por el gobierno. Nosotros, si hemos sido víctimas de algo, fue en agosto de hace cerca de 3 años que fuimos agredidos por un grupo oficialista. Pero eso no quiere decir que nosotros no cumplamos con la misión nuestra, que es ser periodistas antes de todas las cosas. No tener una parcialidad política, aunque creamos y tengamos unos criterios sobre las cosas. Por eso le digo, yo no soy periodista de oposición, yo soy periodista simplemente.
No, porque en la Argentina hay mucha discusión en torno a esto. Es interesante lo que estás planteando. A mí, si me preguntan, también digo, soy periodista, pero seguramente tengo simpatías y uno tiene posiciones ideológicas y uno acompaña desde la función siempre a tal o a cual sector de acuerdo a sus propias convicciones. Hablemos de gente honesta siempre, ¿no? Y me imagino que en Venezuela, en Argentina está pasando, está muy polarizado, en Venezuela también debe haber fervor periodístico respecto a una u otra posición.
Para los chavistas, Última Noticia es un periódico opositor. Para los opositores, Última Noticia es un periódico chavista.
Bien.
Entonces usted me dirá en qué lugar estamos nosotros, o yo como coordinador de política de Última Noticia, en qué lugar nos encontramos. ¿Estamos en la oposición o en el oficialismo?
Habla muy bien usted.
Le digo que estamos tratando de hacer un buen periodismo de calidad y de servicio a la gente, nuestro foco en el trabajo que realizamos. Que tengamos nuestro criterio, que tengamos nuestra opinión, son nuestra opinión, pero por encima de esa opinión están los hechos. Que lo podamos evaluar de acuerdo a la visión que tengamos, claro, y a la experiencia que tengamos y al campo referencial que tengamos, es otro asunto, pero lo que sí le puedo decir es que tratamos de ser honestos y veraces.
Muchísimas gracias, César, por el contacto y por este último mensaje también. Muchísimas gracias.